Y estamos en la lección número 5, ¿cómo pasa el tiempo? Lección entre comillas, por cierto, ¿eh? Es un poco arriesgado por mi parte decir que estoy dando lecciones, no me gusta. Se titula ¿Y si se ahoga? Porque es una preocupación frecuente de los papás que dan alimentos triturados, no demasiado, o sólidos directamente a los bebés, ¿no? Y de hecho, en muchas ocasiones reciben por parte de sanitarios pues el consejo de no dar ninguna clase de alimento que no sea triturado por el riesgo de ahogamiento, ¿no? Este consejo es tan absurdo como decir que su hijo no camine nunca por si se va a caer. O sea, algún día se va a caer. O que no suba nunca una escalera por si se cae. Como no suba ninguna escalera, no aprenderá a subir escaleras, ¿no? Y así nos encontramos los nutricionistas en muchas ocasiones, y no digamos los pediatras, con niños que tienen 2, 3 o incluso 4 años y que lo único que toman son triturados, porque les da miedo tragar comida entera, tragar comida sólida, porque nunca la han probado, ¿no? ¿Qué hay que hacer en esos casos, por cierto? Pues hay que hacer lo siguiente. Nada. No haga nada. Si su hijo come triturados, pues, y solo quiere comer triturados, pues usted le hace todo triturados. Si no quieres ese destino, no tomes ese camino, como se suele decir, ¿no? Si ahora te toca, pues, hacer triturados a tu hijo todo el tiempo que haga falta, pues lo haces como lo harías con un invitado. Como hemos dicho antes, es un invitado, ¿no? A los invitados, si tu invitado te pide una papilla, ¿tú qué haces? Le haces una papilla. Pues ya está. Nada de burlarte y no permitir que nadie se burle de él. De hecho, si una de mis hijas tomase papilla y alguien se burlara, desde ese día en adelante yo comería todo a partir de papilla. Porque puedes estar toda tu vida comiendo papilla y no va a pasar nada de nada. No es imprescindible comer alimentos sólidos. Está bien, es bonito, ¿eh? Está guay, disfrutas los alimentos de otra manera, pero no pasa nada. Bueno, pues volvemos a la metáfora. Si uno nunca camina, nunca aprende a caminar. Si uno nunca come comida, no aprende a comer comida. Tenemos que permitir que nuestros hijos experimenten sus sensaciones con la comida, igual que permitimos que lo experimenten con un bolígrafo cuando ya están preparados para tomar un bolígrafo, o con sus pies, o también con una bicicleta. Un niño no aprende a ir en bicicleta si no se cae. No podemos prometer a nuestros hijos que nunca se van a caer si se suben en la bicicleta. En algún momento se van a caer, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Estar a su lado. Y eso es lo que hay que hacer, que luego lo veremos. Cuando un bebé empieza a comer, tenemos que estar siempre a su lado, siempre vigilándolo, igual que cuando va a una piscina. La piscina es un sitio peligroso para un niño pequeño. Hay muchos bebés que se ahogan en la piscina, muchos más de los que se ahogan con alimentos o con canicas. Las piscinas son muy peligrosas. Bueno, pues ¿qué hay que hacer? No quitarle ojo. Las guías clínicas dicen que los papás que están con un niño en una piscina no tienen más que estar más de 5 segundos sin mirar a su hijo. Es decir, no puedes estar leyendo un libro, tienes que estar constantemente mirando a tu hijo, porque es un sitio peligroso. Lo mismo con la comida, o lo mismo con la bicicleta, o lo mismo con el patinete. Estás a su lado, o lo mismo con la escalera. Estás a su lado y si ocurre algo, pues reaccionas, ¿no? Normalmente no hay que hacer nada, pero ¿y si se ahoga? Que es el título de esta lección. Pues nada, lo primero es saber si es más frecuente el ahogamiento en bebés en los que se hace el, entre comillas, baby led weaning o alimentación autorregulada que en los otros bebés. La intuición te diría que sí, que es más frecuente. ¿Por qué? Porque estás exponiendo el alimento sólidos y así que es más probable que se ahogue, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un estudio titulado Baby-led Approach to Eating Solids and Risk of Choking, es decir, el riesgo de atragantamiento o de ahogamiento en bebés en relación con el método Baby-led Weaning, y concluye que los infants following a Baby-led Weaning Approach, es decir, los bebés a los que se les está dando una alimentación complementaria autorregulada, pues que no tienen más riesgo que los bebés que siguen el método tradicional, entre comillas de tradicional, porque lo que se ha hecho toda la vida es no dar papillas, por cierto, que si comparamos un grupo con otro, no hay diferencias, en resumen. Y esto me hace recordar, por cierto, a lo de los triturados, ¿eh? O sea, nuestras bisabuelas no habían probado un triturado en su vida, porque no había una máquina eléctrica que triturase la comida muy fina, ¿eh? Como mucho cogían un tenedor y lo chafaban malamente, ¿eh? Bueno, pues total, que dice este estudio que no hay más prevalencia, no hay más frecuencia de bebés ahogados en el subgrupo de bebés que siguen el llamado baby-led weaning que en el otro, ¿no? Dice, however, sin embargo, y esta cita la pongo, dice, hay muchos bebés en ambos grupos que están siendo expuestos a situaciones que pueden ser peligrosas. Como podría ser el caso de una serie de bebés que están que se les permite asomarse a un balcón cuando todavía no están preparados para saber valorar el riesgo, ¿no? Y entonces en este estudio nos dan una serie de consideraciones generales que son las que tiene que tener en cuenta toda persona que alimente a un bebé. Son bastante de sentido común, pero creo que en un curso como este está bien traerlas y detallarlas. Así que aquí van. Pone principios generales. Están en inglés, sobre todo para que nadie piense que las estoy tergiversando. Pero también por si alguien sabe inglés, que de paso que practique, que sabemos poco inglés los españoles, ¿no? Principios generales. Dice, test food before they are offered to ensure they are soft enough to match with the tongue. Es decir, prueba tú los alimentos antes de dárselo, como es lógico. Lo primero para que no se queme, que hay mucha gente que saca el alimento del microondas y directamente se lo da al bebé, ¿no? Y a lo mejor el bebé se quema. Hombre, primero pruébalo tú a ver si no quema demasiado, ¿no? Bueno, pues primero lo testeas tú para ver si estamos delante de un alimento que no va a permitir que el niño se ahogue, ¿no? Dice, alimentos, por ejemplo, con una cantidad fibrosa o con grandes fragmentos que pueden hacer que el bebé se pueda ahogar, ¿no? Dice, sobre todo, especially, en los primeros meses. En los primeros meses en los que se inicia la alimentación complementaria, que hemos dicho que lo ideal es a partir de aproximadamente los 6 meses de edad. Algo que no ocurre, ¿eh? Por cierto, la mayoría de los bebés a los 4 meses ya están comiendo algo distinto. En muchas ocasiones por fallo del profesional sanitario. Punto número 2. Evitar ofrecer alimentos que formen una pasta en la boca. Hay alimentos que si te los quedas dentro de la boca, se quedan como pastosos y pueden hacer que el bebé se obture. Esa clase de alimentos es mejor no dárselos al bebé. Por ejemplo, una gran miga de pan, no con la cáscara, sino una gran miga de pan, puede hacer que el bebé se le haga una pasta terrible y al final se acabe ahogando. Y vamos con el tercer punto, con el consejo general número 3. Asegúrate, está en inglés, asegúrate de que el alimento es como mínimo tan grande como su puño. ¿Por qué? Porque si es tan grande como su puño no se podrá ahogar con él, ¿no? Dice, al menos en una de las caras del alimento. Punto 4. Asegúrate de que el bebé siempre está erguido. ¿Por qué? Porque si el bebé está tumbado puede ahogarse con el alimento. Esto es de sentido común. Punto número 5. Nunca dejes al bebé solo con la comida. Siempre tiene que haber un adulto vigilándolo. Lo que hemos dicho antes de la piscina, de la bicicleta o de la escalera o, por supuesto, del balcón. Punto número 6. Never let anyone except your baby put food in her or his mouth. Esto es importante. Es decir, que sea el propio bebé, dicen los principios generales, el que se pone algo dentro de la boca, ¿no? Explica al pediatra Carlos González que a ti no te gustaría que alguien te cepillase los dientes. ¿A que no? Porque tú mismo sabes cepillarte más o menos bien los dientes. Pues sucede algo similar con el niño. Cuando el bebé coge y controla la comida, él sabe cuándo lo expulsa y cuándo lo pone. Sin embargo, si alguien le distrae haciéndole el avión, a lo mejor le pone algo en la boca cuando él no está preparado para tragar y se atraganta o, peor aún, se ahoga. Dice, under her own control, bajo su propio control. Y siguiente consideración importante, ¿no? Dentro de la seguridad del bebé desde el punto de vista alimentario, alimentos que conviene avoid, mientras que usted da de comer a su hijo. Avoid es evitar. Foods que conviene evitar. 1. Alimentos que tú no puedes chafar con tu propia lengua. Es decir, alimentos que son tan, tan duros que con tu lengua no vas a ser capaz de chafarlo, de manejarlo. 2. Very small foods, alimentos muy pequeñitos, como frutos secos, como nueces, como grapes, como uva, como trozos de uva entera, luego hablaremos de ella. Dulces, caramelos, un caramelo puede obturar rápidamente la vía aérea del bebé. Y frutas con pepitas, a no ser de que hayas quitado la pepita. Suele explicar el pediatra Carlos González en sus conferencias que lo que sucede cuando un bebé coge un alimento o mastica un alimento con sus encías, un bebé tan pequeño, que es así redondeado, como puede ser un cacahuete, el alimento sale disparado. Si esto que es redondeado, yo hago así, yo hago una presión, si estos son mis encías, hago así, esto sale disparado. Puede ser disparado hacia afuera, pero también puede ser disparado hacia adentro. Si sale disparado hacia adentro, obtura la vía aérea y el bebé se puede ahogar. Por eso no conviene dar esos alimentos redondeados o duros. Punto número 3. Raw vegetables, alimentos crudos. Vegetales, es decir, verduras crudas. Una verdura cruda es muy dura y el bebé se puede, pues, ahogar con ella. 4. Raw apple, una manzana cruda. Una manzana cruda tiene una consistencia muy dura y puede de nuevo obturar la vía aérea. Punto número 5. Underripe or hard fruit. Una fruta que está poco madura, que por tanto está dura, por ejemplo, un plátano muy duro. Es mejor el plátano maduro, por cierto. O hard fruit. Fruta muy dura. El coco, por ejemplo, es una fruta. Y es una fruta muy dura. Un bebé no le va a dar un trozo de coco, que es que seguro que se va a ahogar, ¿no? Punto número 6. Frutas, por ejemplo, frutas cítricas, perdón, como pueden ser las manzanas, ahí las naranjas o las mandarinas, a no ser de que cada segmento haya sido pelado, es decir, haya sido apartado, ¿para qué? Para que el bebé no se ahogue. Punto número 7. Whole nuts, frutos secos. Otra cosa es, por cierto, los frutos secos chafados se los podemos ofrecer. Luego veremos si son o no alergénicos, que no lo son. Luego hablaremos sobre ello, ¿eh? Pero bien, seguimos. Popcorn, palomitas de maíz. Las palomitas de maíz, que por cierto son saludables. La gente piensa que las palomitas de maíz son insanas y no lo son. Las palomitas de maíz son bien sanas si las haces en casa. Si las compras de microondas que vienen con un montón de mantequilla o las compras en el cine que vienen cargadas de o mantequilla o ¿cómo se llama? O azúcar, pues entonces no son recomendables. Pero un bebé menor de 3 años no conviene que tome palomitas de maíz porque de nuevo se puede ahogar. Punto número 9, salchichas, zanahorias o cualquier alimento similar que puede formar una moneda, que pueda formar un tipo de moneda. Hay muchos niños que se ahogan con salchichas, sobre todo con salchichas de Frankfurt. La salchicha de Frankfurt obtura la vía aérea y se queda ahí en medio. No puede ni salir ni entrar. Y hay muchos niños que se mueren, que se ahogan con salchichas. ¿Qué hacemos? La cortamos a trocitos. Igual que la uva. La uva la puede tomar el niño perfectamente, pero lo que hay que hacer es cortarla. Y seguro que habéis leído un artículo que se publicó hace poco, no sé si lo habéis leído, pero bueno, fue bastante sonado. Un artículo científico comentado en varios medios de comunicación diciendo que es peligroso dar uvas a los niños menores de 5 años. Sale a raíz de este artículo científico que tenéis aquí citado, en el que revisan 3 casos de niños gravemente ahogados con uvas, porque obturó sus vías aéreas, y he puesto en mayúsculas, bueno, aquí en destacado, arriba, una frase que es la más importante para mí, ¿no? Que este artículo revela lo importante es que hay una supervisión del adulto cuando hay niños pequeños que están comiendo. ¿Por qué? Porque se puede ahogar. Es importante diferenciar entre ahogamiento y atragantamiento. Son dos cosas bien distintas. Los bebés se atragantan, pero no solo se atragantan, sino que se tienen que atragantar. Es conveniente que se atraganten. Igual que es conveniente que se tropiecen cuando empiezan a caminar. No podemos esperar que un niño pasa de gatear a sprintar. Por el camino tiene que haber tambaleado. Atragantarse es esto. Se lo traga o lo escupe. Si lo escupe, normalmente los bebés hacen esto. Se lo cogen y se lo tragan. Esto lo explica muy bien el pediatra Carlos González en sus conferencias, ¿no? Que los bebés no tienen manías. Escupen esa cosa viscosa, babosa. La cogen con su manita y se la comen. Yo añadiría que después de 3 hijas, si es mi tercera hija, lo escupe y no lo quiere comer, yo mismo me lo como. Así mejoro mi sistema inmunitario y no se vuelve perezoso. Estamos en el atragantamiento. Atragantamiento es eso, pues que tú toses, tienes una tos productiva y o bien tragas o bien escupes. Ahogarse es bien distinto. Ahogarse es que pierdes la capacidad de respirar. El adulto, cuando se ahoga, hace esto de aquí. Se lleva las manos al cuello. Y los que estamos cerca de él tenemos que primero pedir ayuda médica, marcar el 112 y mientras tanto alguien que le haga la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich la buscáis en YouTube y seguro que lo encontraréis rápidamente cómo se hace. Que por cierto, la maniobra de Heimlich se la puede hacer a uno mismo, ¿eh? Esta maniobra, la maniobra de Heimlich, se puede hacer cuando el bebé ya es más mayor, cuando ya camina, cuando ya tiene un caminar firme, pero en bebés más pequeños no hacemos la maniobra de Heimlich. Hacemos otra, que ahora la comentaremos, ¿no? El bebé, como digo, no hará este símbolo, sino que no tendrá una tos productiva, se está ahogando y conviene saber reaccionar en ese momento. Y de hecho creo que es de las cosas importantes que hay que recordar cuando uno es padre. Cuando uno es padre conviene, como luego veremos, porque este punto es muy importante y lo diré al final, conviene vacunar a los hijos. Conviene llevar el cinturón de seguridad cuando estamos en casa. Conviene que los balcones estén protegidos, que las ventanas estén protegidas, los enchufes. Conviene también que haya calidez en el hogar, que haya un buen ambiente, que haya un ambiente respetuoso. Y creo que también conviene saber qué hay que hacer si el niño se ahoga. No es frecuente, es muy poco probable que un bebé se ahogue y que le vaya la vida en ello, pero no es imposible y sucede. Y ya que estamos en un curso de Baby Led Weaning, qué mejor que explicarlo. Así que vamos allá. En esta transparencia leemos: los signos de peligro de un ahogamiento verdadero son. La fuente que le tenéis citada abajo de la transparencia es Medline Plus, el Servicio Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad americano, el equivalente al Ministerio de Sanidad americano. Son estos de aquí. Incapacidad para llorar o hacer mucho ruido. Tos débil o improductiva. Sonidos suaves o chillones al inhalar. dificultad para respirar, las costillas y el pecho se hunden, ¿no? Se retractan. Color azuloso de la piel, cianosis. Pérdida del conocimiento si la obstrucción no se alivia. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, pedir ayuda. Lo primero, que alguien marque el 112, urgentemente. Y los padres, por cierto, a veces pueden ser incapaces de recordar el 112. Está sucediendo algo grave, así que pedir ayuda. Si no te sale el número, y menos con estos móviles, que primero tienes que desbloquearlo y encima tocar una pantalla, que a lo mejor estás llorando y no eres capaz de toquetearla, como digo, pedir ayuda. Primeros auxilios, seguimos con Medline Plus, aquí los tenemos. Tres puntos importantes. El primero, estos pasos no se deben llevar a cabo si el bebé está tosiendo con fuerza. Es decir, si tu bebé tose, no hagas nada, espérate. Si presenta un llanto fuerte, no hagas nada, ya que cualquiera de las dos acciones desalojará al objeto espontáneamente, sea comida o no sea comida, que en la mayor parte de los casos no será comida. Dos, pondremos al bebé boca abajo a lo largo del antebrazo, usando el muslo o el regazo para apoyarse, ahora lo explico, y sosteniendo el pecho del bebé con la mano y la mandíbula con los dedos de la mano. La cabeza del bebé debe quedar apuntando hacia abajo a un nivel más bajo que el de su cuerpo. Vamos a imaginarnos que este libro de aquí es el bebé y que esto donde pone aquí se me hace bola es su cara. Lo que viene a decir es esto de aquí. Al bebé lo pongo aquí, aquí cuelgan sus piernas, con mi mano derecha lo aguanto y con los dedos los apoyo aquí, en la barbilla del bebé. Así que tenemos así el bebé, podrás hacerlo perfectamente, por cierto, no pesa tanto un bebé, lo puedes sostener, estamos con la mano derecha, aquí tenemos las piernas. ¿Y qué dice? Tercer punto, dar hasta 5 golpes fuertes y rápidos entre los omóplatos del bebé utilizando el talón de la mano que ha quedado libre. Aquí tenéis la foto, colocar al bebé boca abajo a lo largo del antebrazo, darle 5 golpes fuertes y rápidos en la espalda con el talón de la mano. Con estos dos dedos le abrimos un poquito así la barbilla para que salga el objeto obturado y con esta mano, con la mano izquierda, mejor con la izquierda si somos diestros para no darle muy fuerte, porque le vas a dar muy fuerte, haces 1, 2, 3, 4 y 5 golpes. Practicando, por cierto. Bien, ¿ha salido el objeto? Muy bien, me alegro mucho, felicidades, enhorabuena. ¿Qué no ha salido el objeto después de darle los 5 golpes? Pues 5 pasos a recordar, y aquí los tenéis. 1. Colocar al bebé boca arriba y sostenerle en la cabeza utilizando el muslo o el regazo para apoyarse. Es decir, este bebé cuya cara era esto de aquí, ya sé que me tendría que haber traído un muñeco, pero no me da la vida. Se me hace bola, imaginémonos que esto es la cara del bebé que está mirando hacia allí. Pues en este caso, lo que hago es que apoyo la cabeza del bebé en mi mano, el bebé está mirando hacia el techo, le he dado la vuelta, las piernecitas cuelgan por aquí. Y 2. Colocar 2 dedos de la mano en la mitad del esternón del bebé, justo por debajo de los pezones, y damos hasta 5 compresiones hacia abajo, hundiendo el pecho entre un tercio y la mitad de su profundidad, hundiendo los dedos en el pecho un poquito. 1, 2, 3, 4, 5. Presionamos con los dedos fuerte. Y continuamos con la serie de 5 golpes en la espalda y 5 compresiones en el pecho hasta que el objeto sea desalojado o el bebé pierda el conocimiento. Es decir, seguimos, damos la vuelta al bebé boca abajo, 1, 2, 3, 4, 5, damos la vuelta al bebé boca arriba, 1, 2, 3, 4, 5 y seguimos. Aquí tenéis la foto, colocar los dedos en la mitad del esternón del bebé y dar 5 compresiones hacia abajo. Si de ninguna de las dos maneras sale el objeto, aquí tenéis la última imagen, que es retirar el objeto con el dedo únicamente si la persona lo puede ver. Es decir, en este caso ya nos ponemos al bebé mirándolo nosotros y con nuestros dedos, si podemos ver el objeto, pues intentamos sacarlo. Puede ser que le hagamos sangre al bebé, porque bueno, porque apretamos muy fuerte, porque el objeto está muy abajo, pero bueno, peor va a ser que se vaya al otro barrio. Así que bueno, sencillamente buscamos, metemos el dedo e intentamos sacarlo. ¿Qué ocurre si nada funciona y el bebé pierde el conocimiento? Si el bebé no responde, deja de respirar o se torna de color azul, se debe gritar pidiendo ayuda. Este punto es importante. Porque como he dicho antes, probablemente después de esas sesiones no seas capaz de marcar el 112, es posible además que no te acuerdes del 112. Si eres capaz, genial, me gusta tu serenidad y la envidio. Pero yo, mi mujer y yo hemos pasado una situación, no exactamente esta, pero sí una situación grave con una de nuestras hijas, que acabó bien, y ni ella y yo nos acordábamos del 112, no éramos capaces de marcarlo. Ahí entendimos la importancia de este consejo, gritar pidiendo ayuda, porque quizá tú solo no eres capaz de resolver la situación, por los nervios, porque estás llorando o porque te bloqueas, ¿no? Brindar al bebé reanimación cardiopulmonar y llamar en este caso pone 911 porque es un consejo de Medline Plus, en nuestro caso es el 112, Y después seguir con la RCP, con la reanimación cardiopulmonar. Tratar de desalojar el objeto que obstruye la vía aérea únicamente si la persona lo puede ver, como hemos dicho antes. No se debe interferir si el bebé está tosiendo con fuerza, presenta llanto fuerte o está respirando adecuadamente. Sin embargo, se debe estar listo para actuar si los síntomas empeoran. Es decir, estamos vigilantes, vigilantes. Por eso conviene tener siempre a los bebés cerca. Paréntesis, esta misma noche una de mis hijas tenía fiebre. ¿Cómo lo hemos sabido? Porque dormimos con ella. Porque a las 2 de la mañana estaba muy caliente. Se quejaba, se movía. Si hubiese estado en otra habitación, no nos hubiésemos dado cuenta. Es uno de los motivos, aparte de porque nos gusta y aparte de porque nos da la gana, por los que dormimos con nuestras hijas. Es maravilloso. Llegará el día en que lo echaremos de menos. Cierro paréntesis. Bueno, lo dicho, estás alerta, estás al tanto. Tu hijo acaba de pasar por una situación rara. Pues estás vigilante. Como cuando está en la piscina, ¿vale? Bien. Sin embargo, se debe estar listo para actuar, como hemos dicho. Bien. Tratar de agarrar o coger, jalar, dicen aquí, el objeto, si el bebé está consciente, y llevar a cabo estos pasos si el bebé deja de respirar por otras razones, como asma, infección inflamatoria o un golpe en la cabeza. Es decir, estos consejos no se aplican si el bebé tiene, pues, bronquitis asmática, si tiene una bronquiolitis, si tiene una infección o una inflamación. Pues nada, hasta aquí los consejos relacionados con el ahogamiento verdadero del bebé. Espero que nunca los tengáis que hacer. Y rápidamente, por si os sucede, la maniobra de Heimlich, como digo, pues que la del adulto, la de un niño más mayor, se hace pues con el puño, lo ponemos aquí en el esternón, presionamos. Si alguien me lo hiciese por detrás, lo buscáis en internet, ¿eh? Yo lo explico así un poco mal. Pero me cogería por detrás a alguien con su puño, lo pondría aquí, en este hueco que tengo, en esta peca que tengo aquí, ¿verdad que la veis? Muy bien, pues ahí en esa peca ponéis vuestro puño por detrás y con la mano izquierda coges el puño y presionas hacia arriba, fuerte, todo lo fuerte que puedas. Yo, que estaré ahogándome, estaré cayéndome, así que si puedes, idealmente me pegas a una pared para que cuando me caiga no me rompa la cabeza. ¿Vale? Me haces la maniobra de Heimlich empujando fuerte hacia arriba, en diagonal, hacia allí, ni hacia allí ni hacia el techo, en diagonal hacia arriba. Presionas fuerte. Eso hay que hacerlo con un bebé, con un niño que ya no es bebé, que ya camina o que ya se mantiene en pie. Y si estás solo, ¿qué hay que hacer? Pues lo que tienes que hacer es dejarte caer sobre una mesa, sobre una silla, sobre la esquina de una silla o de una mesa. No sé si veis esta silla, por ejemplo, que tengo aquí, pero imaginaros, si no la veis, os la imagináis. Aquí hay una silla, ¿yo qué hago si me estoy ahogando y pierdo el conocimiento, pierdo la respiración? Lo que hago es dejarme caer aquí, de nuevo en esta peca, al final de las costillas. Me dejo caer muy fuerte y eso hará la presión suficiente como para que salga el objeto que me está obturando la respiración. Y si pensáis, no podría hacerlo, sí podrás hacerlo. Aunque sea la esquina puntiaguda de una mesa, lo podrás hacer porque estás realmente perdiendo el conocimiento, perdiendo la respiración. Espero que nunca os ocurra, a mí me ocurre una vez, no a mí, sino a un hermano mío, y pues mira, salió la cosa bien y no se ahogó. Con una uva, por cierto, son peligrosas las uvas. Pues nada, a sus pies y fin de la lección número 5.